Bienvenidos al podcast de Familia Unida, en donde buscamos acompañarte en tu vida y ser un espacio de reflexión sobre los temas más desafiantes que vive la familia hoy en día. Nuestra misión es acompañar y fortalecer a las familias, ofreciendo medios de formación y consultoría. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Confiamos en que cada episodio será una oportunidad de aprendizaje y reflexión personal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente representan la postura de Familia Unida Internacional.
Hola, ¿qué tal? Soy Teresa Alarcón y te doy la bienvenida a este cuarto episodio del podcast Acompañando tu vida de Familia Unida, en el que vamos a tratar como el cierre de los tres anteriores de Spa para el Amor. En los capítulos anteriores vimos la importancia de cuidar el amor para que no se desdibuje, para que no se enfríe, para que no se empañe, para que no se enferme, para que no muera. Vimos que toda relación pasa por distintas etapas, distintas estaciones, y que es muy importante conocerlas para abrigarnos o vestirnos psicológicamente de manera más ligera, de acuerdo a la temperatura emocional propia de cada estación, y así poder disfrutar más la experiencia de amar y de ser amado. Después vimos en el capítulo anterior cómo las relaciones, independientemente de la cronología del tiempo, pasan o pueden pasar por distintos ecosistemas que pueden generar distintos tipos de problemáticas, de problemas, de retos. Y estos pueden ser, pues, el desierto, la jungla, la ciudad y el cuarto, que es el que debemos de estar construyendo constantemente, que es el hogar. Y al final, ¿todo esto para qué? Pues porque la mayoría de relaciones necesitan ser cuidadas, ser protegidas, pero a veces, como son tan, a veces tan importantes, o nos llenan tanto el corazón, o tenemos tantas cosas que hacer, o nos sentimos tan seguros del amor que sentimos por el otro, o del que siente el otro por nosotros, podemos descuidarlas. Y obviamente el paso del tiempo, los vientos, las tormentas, los huracanes, los hijos, los gastos, las responsabilidades, las enfermedades, las muertes de seres queridos, las exigencias, las limitaciones propias, las comparaciones, los estilos de vida y así todo este tipo de agentes que ahí están en la vida pueden ir cansando, distrayendo, deteriorando, enfermando y tristemente en algunos casos incluso matando relaciones que en algún momento llenaron tu vida o la mía de sentido. Esto se aplica muy bien para el amor romántico, el amor de pareja, el amor del matrimonio, el amor de los novios, pero sobre todo creo que va más allá. La relación con un hijo, la relación con uno mismo, la relación con Dios, la relación con un cercano amigo, creo que puede en algún momento ser muy sana, muy viva, llenarnos de sentido, pero si la descuidamos, empezamos como a jugar, a amar de una manera tan light, tan desatendida, que por fuerte que sea el amor, siempre es frágil y se puede llegar a lastimar, a romper. Entonces, sirviéndonos esos ejemplos de las estaciones, sirviéndonos estos ejemplos de las ecosistemas, sirviéndonos el saber cosas básicas como psicología del hombre y la mujer ayuda mucho, el conocer mi temperamento y el del otro para ver cómo combinamos si somos dos personas muy independientes, tener cuidado de no generar cada uno su hormiguero y tener vidas paralelas en donde a lo mejor no hay conflicto, pero no hay mucho cariño, no hay mucha retroalimentación, no hay mucha ternura. O si uno es de carácter muy dominante y el otro es muy complaciente, a lo mejor caemos en una relación totalmente desigual, en donde más que amor pudiera haber o codependencia o miedo o afán de control. O a lo mejor somos dos personas de carácter muy fuerte y esa relación se parecería a dos coches chocones que por un ratito divierte ir y chocar, pero después nos pueden herir y lastimar, y donde uno de los dos tiene que aprender a darse la vuelta, a enfriarse, a dejar reposar las cosas, a no querer ganar todas las batallas. O a lo mejor somos como la abejita y la miel, que todo lo dulce y todo es bonito y todo es perfecto, y le huimos a los conflictos y a los pleitos y a las discusiones y a los desacuerdos, y no sabemos discutir ni nos atrevemos a levantar la voz cuando decimos, a ver, mírame, no me está gustando esto. No nos atrevemos a levantar la mano y decir, esto se me hace injusto, o no me siento a gusto, o me siento usado, usada, o nada más como tomado en cuenta como proveedor o como asistente o como hotel de 5 estrellas, sino como persona. Ese tipo de caracteres que nos puede costar mucho el conflicto y que lo disfrazamos de bondad y de ternura y de miel, pero en una vez que te metes en esa miel y te vas más hondo, te quedas empegosteado y no puedes volver a volar. Entonces, sea que nuestro carácter sea de hormigas combinando, o sea de un oso y un muñequito, o sea de dos coches chocones, o sea de puras mieles y abejitas, ¿verdad? Creo que es importante saberlo para ver cuáles van a ser los retos en nuestra relación. Los coches chocones van a tener que aprender a enfriarse y a tener más autocontrol, Y a tomar distancia, y a respetar silencios, y a dar un paso para atrás. Los que son todo miel sobre hojuelas tendrán que aprender a agarrar valor y a ver que los conflictos son necesarios, o bueno, no sé si necesarios, pero inevitables, pero que las discusiones y los acuerdos son necesarios, y que a veces para llegar a estos hay que pasar por cañadas que asustan y que incomodan. O también pues saber que proteger al otro está bien, siempre y cuando esta protección no lo disminuya y le quite seguridad y lo haga dependiente en lugar de libre, y que tampoco esa protección me lleve a controlar y a sentirme solo, porque quien está solo arriba y solo manda hacia abajo, pues acaba sintiendo que no tiene compañeros sino súbditos. Y por supuesto, pues si yo soy alguien muy independiente, trabajador, autosuficiente, y la otra persona también, pues hacer cada uno su hormiguero le quita la mitad del chiste a la vida y al amor. Y esta relación puede ser así en pareja, y a lo mejor con algunos es de un por ejemplo, con la pareja puede ser una de estas caricaturas, y con un hijo otra, y con otro otra, porque depende de la combinación de los caracteres. Entonces, creo que si tomamos en cuenta la cronología, tomamos en cuenta estas estaciones, el ecosistema y lo que estamos pasando en este momento en la vida, si tomamos en cuenta nuestros rasgos de carácter, de temperamento y los del otro, si tomamos en cuenta las bases de la psicología femenina y masculina, en donde el hombre, digamos que tiene su psique, sus emociones separadas como en un librero, en donde se puede desacomodar una repisa, pero no se colapsa todo, en donde lo más probable es que la parte central esté ocupada por su éxito profesional, porque el ser proveedor, el proteger, el ser admirado, el ser reconocido está muy dentro de él. Y luego tiene otro compartimiento para sus hijos, y otro para los amigos, y otro para los hobbies, y otro para la esposa. Y entonces así enfrenta los problemas. Y también tiene una manera de echarse para atrás, de que si se le pide, si se le comenta algo, va a querer resolverlo. Si se frustra porque ve algo que duele o que está pasando y no lo puede resolver, generalmente se van hacia adentro o se ponen más agresivos. Las mujeres somos como un vaso de agua: pones dos gotitas rosas y todo se pinta de rosa, pones dos negras y todo se pinta de negro, te peleas con el esposo, te peleas con un hijo, te hablan del colegio con una mala noticia y todo se pinta de negro. Y luego, si queremos poner dos gotitas rosas arriba del negro, ya no funciona. Y entonces empezamos a darle agua negra de beber a los que nos rodean. Entonces, en esos casos, pues igual que el hombre tiene que aprender a integrar y ver que si está descompuesta la repisa de la esposa o de algo que pasó con los hijos o el trabajo, hay que componerla, porque al final los suyos están viendo ese librero y afecta, aunque él pueda dividirlo en su cabeza. La mujer tiene que aprender a filtrar de manera inteligente todas estas emociones, tirar el agua sucia con quien conviene. A veces quien conviene es uno mismo, una carta, un terapeuta, un coach, a veces un muy buen amigo o una muy buena amiga, que son difíciles de encontrar, en donde te escucha pero no te recicla tu frustración junto a la de ella, en donde no te calienta más la cabeza, en donde te ayuda a tirar esa agua sucia para volver a llenarla de agua limpia y que puedan volver a pintar las gotitas rosas tu existencia. Entonces, todos estos conocimientos, toda esta formación en la pareja, en las relaciones de amor, es importante. Es importante prepararnos para el manejo de conflictos, para saber escuchar, para saber hablar, para saber pedir, para saber recibir, para saber dar. A veces no recibimos porque pedimos mal. Empezamos generalizando: tú que nunca me haces caso, ya ni para qué te pido esto. Pues no, ya ni para qué, ¿verdad? En cambio, si aprendemos a pedir reconociendo que te lo pido porque sé que eres una persona buena, que me quiere, que eres capaz, que a lo mejor no te has dado cuenta o que lo que te estoy pidiendo es un esfuerzo, pero te explico la gran diferencia que va a ser para mí. Si te agradezco todo lo bueno, si te reconozco todos los pequeños cambios, si te cacho, por así decirlo, portándote bien y haciendo cosas adecuadas, es más fácil luego pedir un cambio, un ajuste, una modificación en tu conducta, en tu percepción, en tus actitudes. Saber recibir, saber agradecer, saber pasar por alto muchas tonterías que no merece la pena estarnos amargando la relación y la vida. Saber aprovechar las salidas y los momentos de esparcimiento para eso, para descansar, para reírnos, no para pasar la lista de quejas y sugerencias. Saber tener momentos a solas con nosotros mismos, a solas con la pareja, a solas con cada uno de los hijos. Y también momentos de todos juntos. Tener momentos a solas con mi familia de origen, momentos con amigos, momentos de intimidad con la vida, con Dios. Creo que todo esto son temas que son muy importantes para poder mantener a flote y mantener bien una relación. Y por supuesto que sería un tema para cuatro podcasts más, sería el contar con un plan de vida personal, equilibrado, realista, realizable, organizado, cimentado en mis prioridades y necesidades, y en las prioridades y necesidades de los míos, y no en nuestros caprichos y necedades. Todo eso ayuda, y de manera especial ayuda de vez en cuando entrar a un spa. Entrar a un spa en donde podamos no necesariamente tener un tratamiento médico, pero sí un tratamiento que rejuvenezca nuestro corazón, nuestra alegría, nuestra capacidad de dar, nuestra capacidad de reconocer, de agradecer, de ser felices. Cuando entras, pues, a un spa, es bonito el ambiente, y creo que ese sería el primer tema. Hay que poner ambiente bonito en la casa. Sí, una decoración que sea acogedora, aromas que inviten, comodidad que haga sentir al otro que ya llegó a su lugar seguro, a su lugar feliz. Un ambiente que puede sin duda tener velas y aromas y inciensos, pero sobre todo que tenga estas velas y estas aromas y estos aromas en el corazón, donde entro y pueda yo respirar y decir, gracias a Dios, estoy en mi casa. Y si eso no está sucediendo, hay que ver qué hay que cambiar en el ambiente, porque el bienestar cuando entras a un spa se siente desde que entras. Las luces, los sonidos, el agua, el olor, el té que te ofrecen, pues todo esto es un ambiente que si es fácil crearlo con cosas exteriores, hay que crearlo, pero hay que añadirle un toque de paz, de serenidad, de acogida, de gratitud, de dar verdaderamente la bienvenida a quienes tengo en mi vida. Se entra uno a los spas y hay que despojarse de la ropa, de los zapatos. Te dan una bata cómoda. Y creo que a veces hay que saber entrar a las casas y poder hacer sentir a los demás cómodos, sin tanta elegancia, sin tanta exigencia, en donde puedes entrar y ser tú mismo y que sientas el abrazo. El espacio para estar en silencio, el espacio para dormir una siesta, el espacio para descansar, para reconectar contigo, para tomarte algo, para charlar, para escuchar música, para leer. Y todo esto, aunque sean momentos de la vida que son más caóticos, con niños, chicos, etcétera, siempre reservar un rinconcito y un tiempito para que todos tengamos ese espacio que nos haga sentir que estamos en nuestro hogar. Cuando empiezas los tratamientos, pues te hacen una exfoliación y yo te invito a que de vez en vez metamos nuestra relación en un tratamiento de exfoliar, en donde no con rudeza, pero sí con firmeza podamos sacar, exfoliar esas células muertas de costumbre, de malos hábitos y de indiferencia que van contaminando nuestra relación. Después de exfoliar, hay que aplicar tratamientos calientes, fríos, de todo tipo y varias inyecciones de vitaminas para que ese amor esté fuerte. Y la vitamina A de alegría, de aceptación y de una actitud positiva y feliz. Qué fácil es vivir con alguien que tiene una actitud de felicidad y qué difícil es convivir con alguien que tiene una actitud de queja y de reclamo constante. Entonces, vitamina A de alegría, aceptación y actitud. Vitamina B de bondad, pensar bien, actuar bien, tratar de ser un agente de paz, de bondad para el otro. B de benedicencia, hablar bien del otro, hablar bien de los hijos, hablar bien de la familia política, hablar bien de los amigos, de la escuela. No decir mentiras, pero es que todos tenemos algo bueno, simplemente hay que saber enfocarlo. Y bendecir, es decir, desear el bien, desearle la paz, desearle cosas buenas, desearle que Dios lo arrope, que Dios lo bendiga, que Dios lo consuele, que Dios lo ilumine. Es decir, volvernos agentes de buenos deseos, de cosas buenas para los demás, convertirnos en estos instrumentos de paz y de bondad para los demás. Vitamina C, cuidados. Cuidarme, cuidar mi salud física, emocional, espiritual, para ser amable y agradable para los demás. Cuidar al otro, cuidarle el corazón, cuidar sus secretos, cuidar sus miedos, cuidar su dignidad, cuidar sus debilidades. Sé de cuidado, sé de cariño. Cariño que se expresa en miradas, en detalles, en contacto físico, en actos de servicio. En un moño puesto, en una flor puesta, en un recadito entregado. Y constancia, porque de nada sirve si lo hago una vez al año. Los tratamientos de rejuvenecimiento tienen que tener constancia. Y no sirve solo esperar a Navidad o al aniversario para querer retacar la relación de cosas buenas. Hay que hacerlo constantemente. La D, vitamina D de donación, de decisión y de dinamismo. Darte, dar lo que tienes, tus talentos, tu corazón, tu tiempo, tu atención. decidir ser feliz y decidir hacer de este camino lo mejor que puedas y que sepas para ti y para los que te rodean. Y dinamismo, no esperar a que la vida se pinte de colores, sino tomar tú la brocha y pintarla tú. Y por supuesto, vitamina E de elegancia, de entrega y de entereza. Ojalá y podamos vitaminar constantemente y sellar e hidratar esta relación que tengamos con los hijos, con los que amemos, con la pareja, con fe, con sonrisas, con esperanza, con amor de obras. Y termino este último capítulo de amor, de Espapar el amor, con esta reflexión que dice: amar con detalle. Amar con detalle, en detalle, a través del detalle es forma fina de amar. El amor no expresado se evapora, dejando tan solo estelas de la ilusión. El amor no entregado se desvanece en lo etéreo de una simple intención. El amor no abiertamente cantado termina por silenciar todo en el corazón. Son pequeños actos que esconden en su existencia la diferencia entre la tibieza y la pasión. Son magia pura que penetra, dejando huellas en los rincones más hondos del corazón. Muchas gracias por habernos acompañado en Familia Unida en este podcast.